Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos, vamos a saludar ahora en Mercado Abierto a Javier Pino, analista de AFI. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tenemos mañana una cita importante, o mejor desde hoy mismo ya se está produciendo esa cita con la Reserva Federal, pero será mañana cuando tengamos conocimiento a partir de las 8 de la tarde, hora española, de las conclusiones, de lo que sale de ese encuentro. ¿Qué sería una novedad para ustedes? ¿O está ya todo dicho y todo descontado en el mercado?
Bueno, pues prácticamente está todo descontado. Es cierto que la probabilidad de una subida de 100 puntos básicos alcanzó la semana pasada el 40% tras el dato de IPC, sobre todo por ese fuerte repunte que vimos en la subyacente, pero hay otros indicadores como la moderación que hemos visto en los precios de producción industriales, sobre todo también en las expectativas de inflación en algunas encuestas, que son razones de peso para esperar que la FED, bueno, pues siga una senda de subida rápida, pero sin sobrecargas finales. Por lo tanto, lo lógico sería una subida de 75 puntos básicos. La clave, pues las indicaciones que ven sobre la senda de tipos y cómo los fundamente sobre esa revisión de proyecciones de crecimiento e inflación que tienen que presentar. El crecimiento, pues previsiblemente se rebajará un poco este año por el fuerte arrastre de la economía, pero sí tendrán que hacerlo algo más el próximo año. Importante también va a ser esta revisión en la senda de inflación, que tendrá que ser al alza, y lo que hagan con los tipos de interés. Si no hay una revisión contundente para el nivel de llegada para esos tipos de intervención, puede haber algo más de recorrido en los tramos cortos de la curva, pero es cierto que ya se empezaría a ver un cierto techo en el tipo a 10 años. La sorpresa sería una subida de 100 puntos básicos. Significaría que la FED se ha vuelto muy dependiente de los datos y eso podría dar una mayor sensibilidad o volatilidad, por así decirlo, al mercado. Aunque, bueno, esto está puesto en precio al menos en un 15 o un 20%.
El dólar de momento en el día previo, en vísperas, se está reafirmando esta jornada. Estamos viendo recortar al euro, a la moneda única, está este cruce por debajo de la paridad justo ahora. Pero lo cierto es que sigue pivotando desde hace un tiempo en torno a esa paridad, ¿no? No sé si esperan que esa realidad se mantenga así a medio plazo.
Efectivamente, a corto plazo no hay razón para una rápida recuperación del euro. Lo que hemos visto es que los datos del segundo trimestre que evidencian una desaceleración de la economía europea en contraposición a esa resiliencia, ¿no?, que está mostrando la economía estadounidense. Además, en Europa tenemos esta exposición a la guerra en Ucrania, una crisis energética mucho más profunda, y pues eso al final genera una mayor incertidumbre. Además, hemos visto un fuerte deterioro de los saldos comerciales de las principales economías del área euro. Entonces, por el momento, sin un fuerte estrechamiento del diferencial de tipos, que no se espera, o una mayor certidumbre sobre cómo va a evolucionar la guerra, o mayor certidumbre sobre esta crisis energética, va a ser difícil que veamos movimientos por encima de la paridad. Algo reaccionó en el tipo de cambio cuando el BCE subió los tipos la semana pasada y dejó claro que no existe un trade-off entre crecimiento e inflación, que la misión era atajar la inflación, pero como comentabas, el movimiento ha sido efímero y previo a la reunión de la FED estamos en niveles por debajo de la paridad de nuevo.
Hoy, sobre todo, los inversores han estado pendientes de esa sorpresa que ha supuesto la decisión del Banco de Suecia de subir los tipos de interés en un punto porcentual, en 100 puntos básicos, hasta el 1,75%. Sí. No sé si para ustedes ha sido tanta sorpresa o si uno se para a reflexionar sobre el dato de inflación en el 9% en el país nórdico, pues no resulta tanta sorpresa.
Exacto, a mí para nada sorprende, ¿no? Porque pocos bancos centrales en economías desarrolladas hay ahora en el mundo que no estén subiendo los tipos en mayor o menor medida. Con una inflación muy por encima del objetivo del Big Bang y con una exposición a Europa, que eso es muy importante, muy elevada, pues el Big Bang va a seguir la esfera del BCE en los próximos meses. Y cómo no, lo que están haciendo es adelantar esas subidas en un momento en el que la economía está desacelerando, pero todavía tiene capacidad de aguante para aguantar subidas de la magnitud de la que estamos hablando, de un 1%.
China, hoy su Banco Central ha anunciado que va a mantener su tipo de interés de referencia en el 3,65% después de la rebaja de 5 puntos básicos que llevaba a cabo justo hace un mes, en agosto. ¿Lo esperable después de ese último movimiento?
Sí, sí, aquí sobre todo porque ya lo habían manifestado. El Banco de China ya manifestó su preferencia por dar apoyo a la economía a través de otros canales, como puede ser el impulso al crédito en lugar de las rebajas de tipo, que eso aumentaría más aún la presión sobre el yuan, una variable que vigila muy de cerca el Banco de China. En todo caso, y no quiero ser optimista, pero es cierto que hemos visto un ligero rebote en el crecimiento en el tercer trimestre para la fuerte contracción en los primeros 6 meses del año, pero que va a estar muy limitado por esa debilidad a la que se enfrenta el sector inmobiliario en el país. También, bueno, pues hemos visto rescate a promotores para evitar que el colapso del sector acabe trasladándose al sector financiero, pero lo que vemos es una pérdida de confianza que es indispensable para que el crecimiento vuelva a situarse en los niveles cercanos a los que espera las autoridades. Se espera que este año el crecimiento esté en torno al 3,5, y en definitiva, si me permiten la expresión, el impulso al crédito en esta economía es estar poniendo agua a un caballo que no quiere ver.
Una cosa más, Japón. Hemos conocido que el país va a destinar más de 24.200 millones de euros adicionales para paliar los efectos del aumento de los precios en Japón. ¿Por qué el yen ha dejado de ser una divisa refugio, que es un papel que tradicionalmente ha desempeñado?
Claro, aquí pues fundamentalmente dos razones. Una, pues que la reacción más agresiva que se espera de la FED, pues ha ampliado muchísimo la divergencia de política monetaria con el Banco de Japón, que no da señales de querer subir por el momento los tipos de interés. Además, como ha ocurrido en algunas economías del área euro, como comentábamos antes, el déficit comercial se ha profundizado en el último año, y en ese contexto, y ante las previsiones de que el Banco de Japón no modifique su mensaje de política monetaria, la presión de venta sobre el yen a corto plazo va a continuar. Además, en los mercados de opciones también hay muchísima preocupación, muchísima volatilidad, está tocando niveles realmente estresados para la divisa. Por lo tanto, es normal que en este entorno haya una mayor preocupación y que la divisa, por ahora mismo refugio por excelencia, sea el dólar.
Javier Pino, analista de AFI. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes, Rocío.